hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
Los oyentes nos han pedido, y Alejandro Chacón nos ha pedido también encarecidamente, un debate sobre Indiana Jones. Indiana Jones sí, Indiana Jones no. Si crees que... si estás a favor de Indiana Jones, manda un SMS con el número de tu cuenta a... no. Porque lo que vamos a hacer es contar noticias, Alejandro Chacón.
Antonio Peláez, ¿cómo estás? Yo me encuentro en Madrid y voy a empezar por Madrid. Yo no sé tú qué me vas a contar.
Yo te voy a contar... Yo empezaré por España y por, también por Madrid. ¿Sí? Porque madrileños estamos, ¿eh? Picha.
Totalmente.
No, Picha no es madrileño, claro, Pichi. Pichi, es verdad, sí. Es un poquito más español.
Tú también vas a Sevilla.
Pero te hablaré de un ministro peruano... que quiere boicotear al mismísimo Indiana Jones. O sea, que el debate de Indiana Jones sí, Indiana Jones no, lo tienen en Perú.
Ah, pues sí.
Lo que hacemos es que empezamos por qué país empezamos, en cualquier caso. Ese país donde se ubican Madrid, Málaga y otras ciudades cuyo nombre empieza por M, pero no necesariamente por empezar por M tiene que ser una M.
España.
España. Que empezamos con ánimos para España porque viene la Eurocopa. Hay que pasar de cuartos.
Ah, pues sí, o de quinto.
O sea, no ser cuarto, sino sino de las eliminatorias de cuarto. ¿Sabes que nunca pasamos de ahí?
Yo como fútbol veo poco, la verdad es que no me interesa nada.
Tampoco merece la pena verlo mucho más.
Pues no.
¿Y qué es lo que, pero sin embargo, qué es lo que sucede en Madrid? Que no hay que irse a Austria a ver a la selección, sino que con Madrid ya tenemos suficiente. ¿Qué pasa en Madrid?
Pues
pongamos
cuento,
que hablo de Madrid.
Pongamos que te cuento que la región madrileña es el centro de negocios del sector audiovisual español al concentrar el 60% de las productoras y empresas de ventas de cine en el país y generar el 57% del total del empleo derivado de esta industria.
¡Toma!
La producción audiovisual...
Él
es patrio. Bueno, la producción audiovisual en España alcanzó en 2007 la cifra más elevada de los últimos 25 años.
No me digas.
Agárrate, los machos 172 largometrajes producidos por 213 empresas, una cifra récord.
Y luego dicen que estamos en crisis.
Nada de crisis, nada. Ni crisis ni crisis, como yo le decía.
Ni desaceleración, vamos.
Nada. Por ejemplo, entre algunas de las medidas detalladas por la Cámara de Comercio de la región destaca el certamen Madrid en Cine, un espacio de negocio que todos los años reúne...
Madrid en Cinta.
En Cinta, sí, todas las madrileñas preñadas.
Sí.
Pues es la producción madrileña cinematográfica en el extranjero por el importante volumen de negocio que genera para el conjunto del cine español, entre algunas de las medidas destacadas, como estaba comentando anteriormente, por la Cámara de Comercio, es el certamen Madrid en Cine, un espacio de negocio que todos los años...
Espacio
reúnen.
De negocio, parece
espacio,
un poco complicado.
Espacio, eres vos, tío.
¿Tú no tienes SEO? ¿En Málaga no tenéis, no dice espacio de negocio?
Sí, pero no, espacio... ¿Espacio de negocio? No, eso no. Se dice más en Sevilla, la S. Aquí sería espacio de negocio y, pues no sé, Sevilla.
Ah, vale. Qué complicado, eso es una Andalucía.
Es que en Andalucía nos comemos nos comemos todas, hasta las letras. Bueno,
sí, lo comento.
Un espacio de negocio que todos los años reúne a más de un centenar de compradores de 33 países, entre empresas y distribuidores de este formato comercial. Este año van a asistir 150 compradores y el evento contará con 43 proyecciones de cine. Entre ellas vamos a ver Las 13 Rosas, Canciones de Amor en Lolita's Club, una película que no tuvo ningún tipo de repercusión en ningún sentido.
¿Tú lo viste?
¿Verdad? No.
Y es que más es que decían que era un poco más de lo de siempre de Vicente Aranda, que Vicente Aranda estaba siendo un poco en plan Greenaway, pero la parte mala. O sea, todo el mundo desnudo por ahí.
Sí.
Y eso, pues sí, no, tampoco...
La verdad es que no me ha traído. Pues, la esperadísima Manolete. Y...
Manolete...
¿No?
Manolete lo van a proyectar en lo de Madrid en cine,
sí,
y todavía no... Joder, es que se está hablando muy mal de esa peli antes del estreno, porque dicen que es que van posponiéndolo porque no hay forma de arreglarla.
Sí, ¿no? O sea, que el boca-oreja está la cosa un poquito...
Sí, chungo. Sí, lo de comer la oreja no...
Luego, los que sí se comían la oreja y otras cosas, pero en el buen sentido de la palabra, son los protagonistas de Ocho Citas, esa comedia tan divertida que también se va a proyectar, Cobarde, y también El Cuerno
tenido
de la...
Tenido premio en Peñíscola.
¿La de Cobarde?
Sí. No,
Ocho Citas.
Sí.
Me alegro, pues es muy recomendable la película. O El Cuerno de la Abundancia, entre otras, que se llevarán a cabo en los cines Princesa.
Que no es lo mismo que tener abundantes cuernos.
Bueno.
Ah, ¿esto se va a llevar en los cines Princesa?
Sí.
¿Cuándo? ¿Pone? ¿Cuándo?
Pues, no sé decirte exactamente cuándo va a ser esto. No sé, no tengo aquí el dato, la verdad. No.
Bueno, pero que estén al tanto. Sí. Oye, tampoco vamos a hacer aquí publicidad gratis. La princesa, claro, ya le dimos ahí el premio, el fotograma y medio, como para eso. Bueno, pues sigamos en Madrid, porque para hacer cine hay que aprender a hacerlo. Y para ello, pues qué mejor que una persona que ha hecho como 40 cortos y dos largos ya, y es además actor, muy buen actor, que es Albert Ponte. Albert Ponte hace un curso que va a tener lugar en la sede, la nueva sede de la Agencia del Cortometraje Español, allí donde está nuestro buen amigo Miguel Ángel Escudero. Miguel Ángel Escudero, que aunque se llame así, es todo un caballero. Mira, además tiene rima y todo.
Corta orejas como torero.
Y sí, lo otro no, porque ya sabemos que ni el rabo lo corta José Tomás. O sea, que José Tomás el otro día cortó cuatro orejas, pero lo de cortar el rabo, eso es muy raro.
Sí, eso se lo dejamos a Lorena.
Eso, sí. Bueno, pues el caso es que el cine, la mejor excusa para mentir sin temor a ser descubierto, es un cursillo básico que imparte Albert Ponte. A mí lo que me encanta además es los 10 puntos un poco que hace de todo, digamos, del proceso del cine, ¿no? El punto uno es, quizá esa idea no es tan buena como piensas. Guión, ante todo es necesario tener un buen plan. Dirección, lista la receta, hace falta un cocinero que sepa lo que hace. Producción, cada plan exige unos gastos y condiciones concretas. Si no se pueden conseguir, como no se pueden pedir peras al olmo, lo mejor será cambiar de plan. El equipo, el director necesita ayuda. No se suele comentar, pero Napoleón no se lo hizo él solito. Los actores, dice, los personajes son creíbles cuando los actores son los adecuados. Will Smith colaría como Hamilton, pero nunca como Alonso.
Pues sí.
El rodaje, dice, comienza el partido, hay que salir a ganar y seguir las indicaciones del entrenador. Esto vendría muy bien para estas épocas, ¿verdad? Si se gana, será gracias a todos. Si se pierde, él cargará con el mochuelo. El montaje, antes de enseñar el álbum, hay que ordenar y pegar bien las fotos. Copia final, complementos y truquitos para envolver bien el regalo. Estreno, esta peli no la hice yo solo. Y sí, ahí metí la pata, pero la próxima vez lo haré mejor. Es un taller intensivo, 2 días de duración, miércoles 2 y jueves 3 de julio, de 10 a 14 horas y de 16 a 20, vamos, dicho en español, de 10 a 2 y de 4 a 8. Y podéis aprovechar las 2 horas de en medio, pues, para confraternizar con los compañeros, hombre, y comer algo por ahí, porque esto es la calle Mayor 6, quinta planta, 6 bis. Vamos, aces.info es la web, aces terminado en p.info. Bueno, que si no lo busquéis por el Google, joder, Agencia de Cortometraje Español, de verdad que es complicada la cosa. Y que queréis que el curso vaya a vuestra ciudad. Voy a tu ciudad. Era una canción, sí, de...
Creía que ibas a cantar la de Sabrina. Voy.
No, voy a tu ciudad. Voy a por tu ciudad, o algo así. Era una canción muy buena, así, jubilorra. Pues habláis con aquí la Agencia de Cortometraje, porque hay posibilidades incluso de desplazarlo a varias ciudades, aunque ya no sé si habrá posibilidad de llevarlo más allá del mar.
Iberoamérica.
Más allá del mar habrá un lugar. Hay un lugar donde al Dr. Jones le quieren boicotear. Se llama Perú y hay gente como tú. Pero, vamos, que quien no lo lleva muy bien es el canciller. Aquí se componen, yo tengo entendido, es un ministro, es el ministro de Cultura. José Antonio García Belaúnde. Que Belaúnde quiere hundir a Indiana Jones, sí. Y la cabellera de cristal.
La cabellera, sí.
El reino de la calavera de cristal. El líder en taquilla también en Perú, pues se estrenó hace un par de semanas, pues como en España, ¿no? O sea, aquí se estrenó, sí, estrenó mundial por todos lados, sí. Por todos sitios. Sí. Pues líder en taquilla. Pues, ¿qué ha dicho este señor José Antonio García Belaúnde? Pues que no acuden a ver la película. Que hay muchas incongruencias y despropósitos histórico-culturales. No. Atentos. El guión participó Philip Kaufman. Bueno, Philip Kaufman no es el mismo que Charlie Kaufman.
Sé que estaba el de siempre, que trabaja con...
David Koepp.
Exactamente.
David Koepp es el único que aparece en créditos.
Sí,
es cierto. Pero dice que aquí se pone la noticia de nuestros amigos de Noticine. Participaron George Lucas, que George Lucas participe en un guión, cuidado, hay que tener un poquito de miedo, porque después de lo que hizo con la trilogía de los Indiana Jones,
sí.
Mejor, George, tú piensa y lo encargas a unos coleguillas que sepan de guión, ¿sabes? Claro. Que sepan lo que es el inicio, desarrollo y desenlace. Que el desarrollo no es dos tíos retozando entre las flores, que eso es un rollo. Y ya está. Jeff Nathanson y Philip Kaufman, aparte de Bitcoin, también estuvieron ahí.
Ajá.
Pues bueno, que la cadena peruana de noticias es el ministro de Asuntos Exteriores, ¿eh? Este ministro dijo que es una falta de respeto que no se molestaran en documentarse mejor sobre Perú, su geografía y sus tradiciones. Porque atención, resulta que Indiana Jones aprendió quechua, que es un idioma de allí, junto al mexicano Pancho Villa. O sea, que Pancho Villa debía ser un idioma que ni te cuento, debía ser como el R2-D2, vamos, esto, ¿sí? Eso lo metió George Lucas, sí. Seguro. Dice que la ciudad costera de Nazca, pues la ubican en los Andes. Y los Andes no están en la costa, porque son montañas. Son montañas muy altas. Además, como pudimos ver el otro día, por ejemplo, en La Monja Alférez, que hasta que las cruza la mujer, pues sí, pasa un frío ahí que ni te cuento.
Sí, la tumba,
claro, la tumba de Orellana, del buscador de este Orellana, no de Orellana, el presentador de televisión, sí. Porque ese está vivo, la sitúan a 2.000 kilómetros del lugar donde falleció. O sea, que es que, vamos, el tío desde luego se pasó caminando después de muerto, ni te cuento, vamos. Camina o revienta, era como el Lute este. En todo ello le lleva a recomendar a él que no se vea. Pero sí, es una película entretenida. Hombre, mira, yo que me estaba metiendo con Indiana Jones, me meto con el peruano. Claro. Sí, la película no está mal. Que se la bajen de internet. No, que es piratería. Bueno, yo qué sé. Sí, pero en España es legal, ¿no? Bueno, sí. Si estáis en España y la habéis visto, bajáosla como copia de la privada.
Claro.
¿Vale? Y
para volver a disfrutarla otra vez.
Pero como copia privada, sí. Si se puede. Y hablad con vuestro abogado antes de bajarosla. Y si estáis en Perú, pues consulta con el ministro. Y bueno, este ministro, ve, sigue tú que yo voy a toser.
¿Sigo yo? Pues si quieres te hablo de un hombre que tiene cámara, pero tiene cámara en el apellido. Se trata del veterano periodista mexicano Jorge Cámara, que ha sido reelegido presidente del Hollywood Foreign Press Association, la HFPA, una entidad que organiza anualmente la gala de los Globos de Oro. Él ha sido, este hombre, Jorge Cámara, corresponsal de varios medios mexicanos e iberoamericanos en Los Ángeles. Cámara también ha sido miembro de esta Asociación de Informadores Foráneos durante 43 años. O sea, es que ya se dice, 43 años metido en esta asociación. Y en la directiva, pues se va a encontrar otra integrante de origen latino, la española Paz Mata. Bueno, por lo menos nos mandan a una española para allá. Así que bueno, veremos a ver cómo le va en la presidencia al mexicano Jorge Cámara. Y ahora nos toca, me parece, si no me equivoco, Antonio, dar el salto a la sección internacional.
No, nos toca volver a hablar de este García Belaúnde, porque García Belaúnde
le gusta.
Sigue queriendo hundir a Indiana Jones. Y dice que puestos a mostrar burradas, al reino de la calavera de cristal le supera por mucho Troya. O sea que él, como el cinéfilo, ha visto también Troya. Y dice, Troya le supera, pero vamos, Troya ya en burrada ser la po... Selección internacional.
Sí. Si quieres te voy comentando yo lo que hay en la sección internacional.
Sí, pero te podría caer un poco de rato para que me fuera más fácil cortarlo, pero bueno, comenta tú lo que quieras.
Ah, vale. Ah,
bueno, ¿sabes? Como hacemos siempre, sí.
Es verdad.
Eso está en el making of. Claro que normalmente nos callamos un poco, bueno, entonces meto yo la cuña, pero bueno.
Cierto.
Sí, bueno, sí. Tú sigue por ahí porque yo creo que voy a tomar agua porque estoy quietoso de nuevo.
Lo metemos en los extras.
¿De quién me vas a hablar?
Te voy a hablar de
Mel Gibson.
La sección internacional. La sección internacional.
Mel Ferrer.
¿El papá de Mel Gibson?
No, no tiene nada que ver.
Ah, es verdad.
Él es un actor que, aunque lo vimos en grandes producciones hollywoodienses, pues tenía raíces españolas y ha muerto a los 90 años. No solamente fue actor, sino realizador y productor, descendiente de españoles, y falleció el pasado lunes a los 90 años en una residencia de Santa Bárbara, en California. Entre sus aportaciones al mundo del cine destaca su papel en el musical Lili, junto a Leslie Caron, Fiesta, o también conocida como El Sol Sale para Todos, y Guerra y Paz, donde formó pareja con su esposa durante 14 años, la también fallecida hace ya, yo creo que ya cerca de 20 años, un poquito menos, Audrey Hepburn, esa magnífica actriz. Tras la cámara, Ferrer la dirigió a la bellísima Audrey Hepburn en Mansiones Verdes. Hay que decir que el nombre auténtico de Mel Ferrer era Melchor, de ahí lo de Mel. Melchor Baltasar y no, Melchor Gastón Ferrer nació el 25 de agosto de 1917 en Elberon, Nueva Jersey. Su padre era un español que, a pesar de haberse casado con una neoyorquina, nunca le permitió olvidar el idioma de sus antepasados. Contaba Mel Ferrer que para él el castellano, con el que me familiaricé desde mi infancia, es uno de los idiomas más hermosos de la tierra, según comentó el actor.
Espérate que me han matado. ¿Mel Gibson es Melchor Gibson?
Me parece a mí que es Melchor, sí.
O sea, quedaría de rey mago aquí en España.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sigue, pero abrevia.
Y además, fíjate, se llamaba, lo que he dicho, Melchor
Gaspar.
Gaspar y Baltasar. Gastón Ferrer.
Qué fuerte.
Bueno, pues hay que destacar que bueno, él debutó en Broadway a los 23 años como bailarín y luego se inició, su primera película fue The Girl of the Limberlost. No sé qué será el Limberlost este, pero
buena se idea.
Estrenó esta película en
el Limber perdido.
45. Luego lo vimos en películas como Nacida para el Mar, Toro Mal, perdón, no para el mar, no para ahogarse, Toros Bravos, Encubridora, Los Caballeros del Rey Arturo y El Día Más Largo, entre otros.
Muy bien, pues me has pillado en pleno caramelo de miel, pero sí. te cuento, esto de verdad que va en serio, ¿eh?
Sí.
Al igual que una de esas noticias increíbles fue que en su momento, ¿sabes? Que Cher y Tom Cruise estuvieron liados.
No tenía yo esa...
Pues sí. Cher y Tom Cruise estuvieron liados.
Bien.
Pero así como Cher y Tom Cruise estuvieron liados, que es una de esas noticias increíbles de Hollywood...
Y después se metió en la iglesia de la cienciología Tom Cruise, ¿no? Exacto. Después de la experiencia con...
Pues Dustin Hoffman pudo ser Rambo, pero rechazó el papel.
Es que esto... Pudo ser Rambo Dustin Hoffman, ¿tú te imaginas?
Yo no me lo veo en la selva a él con todas las armas de Stallone.
Pues no.
Pero él asegura que fue el primero en ser contactado para encarnar a Rambo. Y parece que también rechazaron el papel Steve McQueen, Al Pacino y Jim Hackman.
¿Steve McQueen de Rambo?
Mm-hmm.
Pero bueno, pero si Steve McQueen murió, ¿cuándo murió?
Es que yo creo que Steve McQueen... Pues ahora te lo digo. Pero yo creo que antes de que se hiciera...
Por eso mismo te digo cómo va a ser
Steve. O bueno, a lo mejor murió en la segunda.
Murió en la segunda parte, pero tú te imaginas.
Sí. Pero vamos, que...
Hubiera habido solo un Rambo si Steve McQueen hubiera hecho de Rambo.
Sí.
¿No?
En cualquier caso...
a principios de los 80, de hecho, me parece a mí Steve McQueen.
En cualquier caso, para bien de Sylvester Stallone, pues todos ellos lo rechazaron. Sí. Y entonces se quedó él con el papel. E incluso en la última película, fíjate tú que ha hecho el guión, ha dirigido y ha hecho la mejor de... Pues casi la mejor de todas. Hombre, no, la verdad es que la primera Acorralado... Es que acuérdate que la primera no es Rambo, la primera es Acorralado.
Acorralado. Luego ya cogieron el nombre de John Rambo para el resto.
Claro, pero para en Acorralado no hacía falta que fuera un tipo tan cachas, quizás. ¿No? Ajá. Pienso yo que en Acorralado es una película que tiene un poquito más de sentimiento.
Además, pienso que casi lo mismo pasó con Indiana Jones, la trilogía. Me parece que En busca del arca perdida era el título de la primera parte, no Indiana Jones en busca del arca perdida, era en busca del arca perdida. Y luego, cuando el personaje fue adquiriendo más fama y el boca oreja fue funcionando y sobre todo la taquilla reventó, pues ya llegó Indiana Jones en el templo maldito y Indiana Jones en la última cruzada y tal, ¿sabes?
Sí. 7 de noviembre del 80 murió Steve McQueen.
Fíjate, es lo que te he dicho al principio.
Sí.
Y tan principio.
Sí, o sea que... Y la primera es del 82. Acorralados del 82. Pues a lo mejor estaban en preproducción.
O cogieron
una ouija a ver.
O cuando vieron El Coloso en Llamas y vieron a Steve McQueen tan en plena acción, dijeron: este podría ser un buen John Rambo. ¿No?
Estaba ahí. Ah, es verdad, sí.
Paul Newman, Steve McQueen y luego todo el reparto de Viejas Glorias.
Ah, sí. Paul Newman de Rambo tampoco hubiera servido.
No.
No. Bueno, que eso ha sido lo que hacía Dustin Hoffman, falleció Mel Ferrer, y ahora tenemos que hacer la sección que siempre cantamos nosotros. El otro día oí además en Radio Cine Música, que sabes que además se puede ir por la radio de internet y todo esto, que luego lo explicaremos algún día.
Sí.
Pues el otro día oí la sintonía de Eurovisión, que la tenemos claro por Radio Cine Música, sin embargo aquí no la ponemos. ¿Sabes? Que está del Milagro de Petinto. Que sale ahí diciendo tralarí, tralarí, y luego suena la sintonía que vamos a hacer ahora, que es... Y ya, porque si no me pongo a toser.
Sí, perrea, perrea.
¿Y quién ya no puede perrear?
Pues yo sé quién no puede perrear ya, pero muerto Mel Ferrer, quien no puede perrear es un director italiano muy conocido, que no tiene nada que ver con Cristina Ricci.
No, Dino Risi.
Sí.
Ah, que me toca a mí, es verdad, ¿no?
Me toca, claro.
Claro, es que no sé por qué de esto. Bueno, pues...
Pelea.
El caso es que falleció a los 91 años, pues bueno, uno de los maestros, por así decir, de la llamada comedia a la italiana, como hayan sido pues también Luigi Comencini o Ettore Scola, dirigiendo actores como Vittorio Gassman o Claudia Cardinale. Risi, por cierto, nació en Milán el 23 de diciembre de 1917, con lo cual todavía no tenía 91 años, tenía 90.
No, es verdad.
Empezó su carrera como asistente de Mario Soldati en la película Tiempos Pasados y luego como ayudante de dirección, bueno, pues como eran las carreras antes, ¿no? Llegando a colaborar como guionista en películas como Ana, de La Tuada, Toto e Ire di Roma, de Steno y Monicelli, y bueno, otras cuatro más que voy a poner. En 1953 realiza Paradiso per tre ore, un episodio de la película El amor in città, y que los otros episodios dirigían Antonioni, Fellini y La Tuada, con lo cual pues ya se está codeando ahí con la gente curiosa del cine. Y bueno, pues también hizo ese mismo año Pan, Amor y, en tres puntos suspensivos, el tercer capítulo de la serie que empezó con Mencini, de Golden Paramount, Imper Fantasía y todas estas cosas. Y bueno, una de las películas más conocidas, pues quizás sea, pues es que hay tantas, es que está Poveri Mabelli, está Il Bedobo, aquí todas las tenemos en versión original, se colaboró con Sordi en Vida Difícil, en 1961, Vittorio Gassman también hizo muchísimas películas, como El Estafador, La Escapada, Il Successo, Un Tigre en la Red, El Profeta e incluso Perfume de Mujer, que obtuvo dos candidaturas al Oscar. Las últimas que rodó con Gassman son Que vive Italia, Querido papá y Tolgo y el Disturbo. Esta última en el año 90 ya. En los años 60 se especializa en películas a episodios y dirige pues actores como Manfredi, Vitti, y continúa explicando historias de la vida italiana. Por ejemplo, en 1970 realiza La mujer del cura. Qué feo está eso, ¿eh? Y fíjate quién era la mujer del cura, era Sofía Loren. Y el cura Marcello Mastroianni, es que claro... Es que cuando se juntan dos de esos tienen que...
Hay que pecar.
Se olvidan todos los votos.
Hay
sí, sí. Los votos y el botox, porque ya no sé. Bueno, pues claro, ya en 1973, después de hacer La mujer del cura, hizo Sexo loco. Con Giancarlo Giannini, que este me suena siempre a zumo de frutas, pero el zumo de frutas es Granini, ¿no?
Granini, sí.
Exacto, y Laura Antonelli.
Sí.
Bueno, en 1993 el Festival de Cannes le dedicó una retrospectiva con sus 15 obras más significativas y pues eso, ha fallecido ya recientemente, descanse en paz.
Pues
no nos vamos a Italia, ¿no?
No, de fallecimiento pasamos a algo más alegre, más festivo, que son los premios. Resulta que te voy a hablar de los Nastro di Argento, que son unos premios pues que se organizan por aquellos lares y que sí. En este caso Paolo Birsi y su tuta La vita davanti son los ganadores del citado premio a la mejor película de los Nastro di Argento.
Pero yo creo que tuta La vita davanti debe ser como toda la vida por delante, ¿no?
Yo creo que sí.
Que los Nastro di Argento estos son porque son Nastro de plata.
Ah, qué bonito.
O algo esto. No, son por Darío Argento.
No, me imagino, claro. Me imagino, y Nastro.
Porque si fuera Darío Argento no serían premios de la crítica. Tan, me la estoy jugando.
Polémica, que te mando a la pataki, te mando a todo el reparto de Giallo. Bueno,
voy a buscar el diccionario italiano-español a ver qué es Nastro. A lo mejor es el maestro de plata. Nastro podría ser maestro.
O astro, no sé.
¿Sabes italiano? Manda un SMS.
Exactamente. Yo te sigo contando. La cinta que ha acaparado un mayor número de galardones es Caos Calmo, la última protagonizada por Nanni Moretti.
Que tenemos ganas de ver.
Firmada, sí, por Antonello Grimaldi, que ha acaparado 4 Nastro di Argento. La ceremonia de entrega de premios pues tendrá lugar el próximo sábado 14 de junio en el Teatro Antico de Taormina. Según otros premios que han recibido o que van a recibir van a dar en este festival, el palmarés anunciado por el Sindicato Nacional de Críticos de Cine confirma el éxito que obtuvo en los David La Ragazza del Lago de Andrea Mollaioli, cual han ido a parar 3 premios, entre ellos el de Mejor Director Revelación del Año. 2 premios, en cambio, para la muy taquillera Mi hermano es hijo único de Daniele Lucchetti y Bichere de Roberto Faenza, el director de La Magnífica Sostiene Pereira, y de Monil Disa,
ha vuelto el director de esa.
Sí, de Giuliano Montaldo. Por otro lado, Domenico Procacci, que suena así como precoz, Procacci, ha sido elegido productor del año. Por su parte, La Giusta Distanza de Carlo Machacurati ha ganado el premio a la mejor historia a cargo del director y Doriana Loendoez. Mientras que el de mejor guión ha ido a parar a La Ragazza del Lago de Sandro Petraglia y Mi hermano es hijo único de nuevo Petraglia con Stefano Rulli y Daniele Lucchetti, que lo vimos además en el segundo Manual de Amor.
Pues te digo, es cinta de plata, es como cinta de oro de esa, a lo mejor quizás la película o algo de esto, ¿no?
Sí.
Porque es cinta magnetofónica, cordón. Sí. Hasta cíngulo significa, porque claro, cíngulo de plata. No.
Luego ya por último te comento que en la sección internacional van a aparecer películas como Irina Palm, de Sam Garbaski, o Y antes que el diablo sepa que has muerto, de Sidney Lumet, el veteranísimo Sidney Lumet.
Sí, sí. Bien, porque la siguiente noticia la tienes también tú, ¿no?
La tengo yo, sí, te hablo
que eres un acaparador, tío.
Yo es que lo quiero todo para mí.
Sí.
Te hablo de que Gran Bretaña...
Que también es Europa, aunque vaya con su moneda y vaya un poco así de su lado, pero sois Europa, británicos. You are Europe, remember. Pues, You Are Europe, aunque quedéis los últimos en Eurovisión, detrás incluso del Chiqui Chiqui. ¿Te acuerdas? Porque, oye, y el tío cantaba bastante bien, el negrito que hizo...
Sí, señor.
Era un buen cantante. Pues sí. Nada, los últimos, les odian.
Pues nada, así somos.
Ah, pues por ir de que no sois europeos.
Bueno, pues yo estaba comentando que en Gran Bretaña se recuerda con admiración y cariño a David Lean, uno de los más prestigiosos cineastas de cuyo nacimiento este año.
David Lean, ¿eh?
David Lean.
No David Lynch.
No, David Lean. Sí. O se dice David Lean, ¿cómo se dice esto?
David Lean.
David Lean.
Lean.
Lean, Lean a David.
David Lean, sí.
El British Film Institute celebra ese aniversario presentando a partir de dentro de una semana 10 de sus obras menos conocidas. La que filmó antes de las superproducciones apoyadas por Hollywood, entre las que encontramos El puente sobre el río Kwai o Doctor Zhivago, o también la famosísima Lawrence de Arabia, y entre otras cintas filmadas en los años 40 y 50, entre las que destacan pues un Oliver Twist.
No, las que ponen son las de los 40 y 50, ¿no?
Sí.
Cuida
sí,
que
sí.
Es que no haces el punto y, tío, y te cansas. No, has hecho un punto y coma.
¿He hecho un punto y coma?
Has hecho punto y
bueno,
coma.
Bueno, pues ahora hago un punto y seguido. Sí. Entre otras cintas filmadas en los años 40 y 50, entre las que se incluyen dos adaptaciones de Dickens, como Oliver Twist y Cadenas Rotas, no conocía yo Cadenas Rotas, así como el clásico de cine romántico Breve Encuentro, que han sido además restauradas a lo largo de 4 años por el BFI, que no tiene nada que ver con el FBI. Las 10 películas en glorioso blanco y negro se han programado en un ciclo junto a sus más difundidos trabajos posteriores, con copias en Panavisión de 70 milímetros.
Una proyección 70 milímetros puede ser tremendo, ¿eh?
Totalmente.
La verdad que puede estar ahí.
Exactamente. Ahí te tengo que contar también que el realizador Alan Parker recordó en la velada, en el homenaje a David Lean, la honda impresión que siendo niño le produjo Cadenas Rotas. Y
mira, ves, él sí la vio. Tú sí. No, pero él sí.
Yo no.
Claro,
yo
por eso Alan Parker es Alan Parker y tú no eres Alan Parker.
Exactamente, soy Alex Chacon.
Sí.
Se ganó la enemistad de Lean por imitar en un spot publicitario una escena de Breve Encuentro. Por su parte, la actriz Sarah Miles, inolvidable Rosie de La hija de Ryan, rememoró aquel rodaje y contó emotivas anécdotas sobre la relación profesional y sobre todo de amistad de muchos años entre David Lean y quien fuera su marido, el guionista Robert Bolt.
Anda, qué curioso.
Fíjate.
Pues, ¿qué tal si nos vamos de festivales?
De fiesta, que ya toca.
Sí, de fiesta, además, nos vamos a ir de fiesta con mucha cola.
Festivales, 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 hey. Festivales, hey. Festivales.
Hey. Porque en Peñis cola han recibido un premio de la mano de Andrea Bronston, el premio Samuel Bronston, pues nada más y nada menos que Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen, que son los directores de 8 citas.
Sí, señor.
Pilar Tavares dio el premio Luna, que es una nueva modalidad en el festival, que es un premio que...
¿Tendrá algo que ver con la directora esta tan buena? No creo.
Entretenidísima ella.
Sí, sí,
no
sé. Sí.
No, pues la Luna de Valencia, digo yo. ¿No? ¿Será por esto? Porque está cerca más o menos Valencia.
Sí.
Entonces, bueno, y aparte de todo, es Comunidad Valenciana, Valencia, tal, tal, tal. Pues bueno, pues Pilar Tavares lo dio a No Reply, que es el videoclip ganador, y lo recogió Elsa Pinilla.
Uy.
Sí. Andrés Martínez, el alcalde Peñíscola, dio el premio a la mejor telecomedia, que fue para la serie Hermanos y Detectives, de la cual ya no recuerda nadie, yo creo, ¿no? El premio recogió Alberto Ruiz, que es el director, Javier Cifrián y el joven Rodrigo Noya. O sea que ahí subieron todos. El premio Costa Azahar fue para Leslie Nielsen.
¡Anda!
Y un gitano, Juan Cruz, que fue quien recogió el premio. Y dice, Leslie Nielsen nos ha pedido miles y miles de disculpas, añadió Javibi. Pues se le complicó un rodaje en Canadá y le fue imposible asistir a la gala.
Javibi... ¿Recogió el premio de Leslie Nielsen?
Esta recogía premios de ser bastante surrealista.
Sí, sí.
Tony Isbert entregó el premio Pepe Isbert, recordó a su abuelo y antes de darle la estatuilla, Saturnino García le dedicó unos versos. Que no sabemos cuáles son porque Saturnino García dijo, me metí en esto por la fuerza de la afición. Ah. Española.
Y el otro dijo, vivo sin vivir en mí.
No sé. Rodrigo Noya, que era el más joven de los artistas allí presentes y que ya hemos dicho antes que se hubiera recogido el premio de lo de Hermanos y Detectives, pues de paso le dijeron, venga, da un premio, tío. Y entregó el premio Calabuch, que es el otro gran premio, a un sorprendido Jesús Guzmán, que dice, no me lo esperaba, palabra de honor. Y bueno, se llevó el cohete Calabuch, ¿sabes? De la película de Calabuch, ¿lo has visto, no?
No.
No, pues está muy bien.
Está bien, sí.
Sí, pues mira, en lo de... No es por hacerles publicidad, pero además lo merecen, está muy bien. Filmotech.com, sí. Allí por 1 euro yo me la bajé.
Anda.
La vi, que no la había visto antes, y sí. Te la ves, tienes una semana para vértela, digamos.
Ah, vale.
Más. Se hizo entrega de un talón con todo el dinero recaudado en simbólicamente de entradas a la Asociación Española contra el Cáncer, que recogió la presidenta de la dicha asociación, María Teresa Peña, sí. Y a continuación se entregaron los premios Estrella de Mar, por si no había habido pocos premios.
Sí.
El actor Fernando Tielbe entregó el premio a la mejor actriz, como suele haber, ¿no?, que el actor entrega a la actriz, que sí. Fue para Jennifer Jason Leigh.
Ah, qué buena.
Pero lo recogió Sergio Gómez, de Universal Pictures. Claro, no es lo mismo Jennifer Jason Leigh. Yo lo siento, Sergio, si nos estás oyendo, seguro que sí, habituales. Sí. Nos oyen mucho en Universal Pictures, pero Sergio, macho, que nos mola más ver a Jennifer Jason Leigh. Pues sí. Dice, Nicole y Jennifer están en la peluquería, por eso no han podido venir.
Esto es todo como un poco dantesco, ¿eh? Entre Habib y Leslie Nielsen.
Un poco dantesco, pero no sé si de Leonardo antes. Pero bueno, sí. Rosana Pastor entregó el premio al mejor actor, que fue entregado al protagonista de Shevardnadze, Jesús Noguero. No a Schwarzenegger, sino a Jesús Noguero, le dieron el premio. Lo recogieron Hugo Serra, productor. Ah, mira, saluditos para Hugo, que a veces a lo mejor nos oye.
Sí.
Pablo Palazón, y también subió Saturnino García, que no paró de repetir la palabra Shevardnadze por petición del director.
Esto es todo un despropósito.
Los estudios cinematográficos Ciudad de la Luz también fueron nombrados al entregar el primer mejor director, o sea que diciendo Shevardnadze, Ciudad de la Luz, Shevardnadze, Ciudad de la Luz. Y bueno, que son patrocinadores del festival, ya tiene mucho que ver para que esta edición haya sido posible.
Sí.
El director general de proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana, que dio la enhorabuena al alcalde Peñíscola, entregó el premio al mejor director a Noah Baumbach, que hizo Margot y la boda.
Mm.
Y lo volvió a recoger Sergio Gómez, de Universal Pictures. ¡Jo, Sergio, tío! Estás de verdad...
Fan de protagonismo.
En tu casa no caen tantos premios, sí. Pues Noah Baumbach fue el que... Noah Baumbach, ¿no te suena que fue el que hizo esta película que era de unos progres que se divorciaban?
No.
Un matrimonio de escritores medio progres que se divorcian. No. Entonces no. Ven que divorciarse es triste.
No la he visto.
Bueno, pues trata de eso.
Ah, vale.
No me acuerdo cómo se llama la película, pero bueno.
Sí.
Luego, Elena Naya... ¡Esto ya mejora! Pues entregó total... el premio a la mejor película. La mejor película eres tú, Elena. Yo serví al rey de Inglaterra. Pues si se viste al rey de Inglaterra, me hago inglés. No, la película es de Jiri Menzel. Y sí. Recogió el premio... Pues en este caso, Sergio Gómez de Universal no, sino de WandaVision, que son los que la distribuyen, el director comercial Emilio Oliete. Espérate que me voy a comer el caramelo, porque es que si no...
Sí,
no
me mastica, queda mastica. Mm.
Entonces la ceremonia concluyó con la aparición de Sergio Dalma, que interpretó el tema dedicado a Peñíscola, Estrella en el Mar, que lo ha compuesto Carlos López
el título también, ¿eh?
Y Jesús Losada.
Sí.
Y nada, pues que eso, que este ha sido el vigésimo... Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñíscola, que se cerró el festival con una cena rápida, no, hombre, no la cena, hay que hacerla despacito, y un encuentro en la carpa para escuchar al grupo que clausuró los 8 días que ha durado el festival.
Pues ¿sabes
qué
te digo?
El grupo no sería Sergio, sería otro.
Que ahora en ¿qué? Tan solo 18 segundos te llevo. Uy. De paseo para que veas un alumbramiento.
Fíjate tú, yo lo que me he tirado de tiempo y tú lo que vas a tardar.
Pues fíjate, todo esto en el 5º Festival de Cine de Alicante, ya que 18 segundos de Bruno Zacarías y Miguel
No salimos López, de la Comunidad Valenciana, nada, ¿eh? La verdad que ahí están haciendo de todo, es tremendo lo que...
Exactamente, sí, sí, sí. Todo allí agolpado. Y Miguel López MacGregor ha sido galardonado con el primer premio al mejor cortometraje del 5º Festival de Cine de Alicante y ha recibido también el galardón a la mejor fotografía en este certamen. Por su parte, Paseo de Arturo Ruiz y Alumbramiento de Eduardo Chapero Jackson han obtenido el segundo y tercer premio respectivamente al mejor cortometraje.
Oye, la carrera de Chapero Jackson es tremenda, ¿eh? La verdad que está haciendo cortos muy, muy buenos y con este ya ha tenido múltiples premios, aunque en este caso se haya quedado tercero, pero muy bien.
Ajá. Asimismo, Paseo ha recibido el premio al mejor actor por el papel de José Sacristán y Alumbramiento ha obtenido también el premio de la crítica y el de la mejor actriz por las representaciones de Mariví Bilbao y Cristina Plaza, según pues se ha dado a conocer. Por su parte, el premio Mejor Guión ha recaído en Diente por Ojo de, atención al nombre, Eivind Holmboe. Toma ya.
¿Lo puedo repetir?
No. Luego, el mejor director es para Niños que nunca existieron de David Valero y el premio Mejor Corta Animación lo ha obtenido La Dama del Umbral de Jorge Dayas. Respecto a los premios de la sección TV Movies o TV Movies, el galardón al mejor director es para Paciente 33, será algo, pues, será esto tendrá que ver, por lo de Diga 33, ¿no? Digo yo, de Silvia Cuer, y los de Mejor Actor y Actriz son para Juanjo Puig Corbé por Paciente 33 y para Ana Álvarez por Alan Malan muere al final de la película. Finalmente, Soundproof de...
ese ya te cuenta el final, vamos.
Total. Finalmente, Soundproof de Edmund Cutland, no, perdón, Coulthard, ha sido galardonado con el premio Mejor Televisión Movie Europa.
Tú es que no ves carreras de coches. Este Coulthard es como David Coulthard, el que fue campeón del mundo y que ahora está en el Red
Coulthard,
Bull.
Coulthard, vale, sí. Pues así. Y el payaso y el Führer. Toma
el Führer, ¿no?
Führer, sí, sí. De Eduard Cortés ha obtenido el premio de la crítica Mejor TV Movie.
A mí lo curioso, esta película te llama la atención para saber de qué irá, ¿no? O sea, es que es como de que a ver si la ponen en la tele, ya que es una TV Movie, y nos enteramos el payaso y el Führer. Y la podrían a lo mejor poner junto con ellos, robar la
picha de Hitler. Estaba pensándolo ahora mismo.
Sí, sí, sí.
Yo finalmente te comento que este evento está organizado por Futura Films y cuenta con la colaboración de Alicante 2008-2009, Vuelta al Mundo de Vela, el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de Alicante, la Ciudad de la Luz de la Generalitat y el Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz Suay.
Joder, pedazo instituto. Muñoz Suay, que además tiene...
Como sea tan largo como el nombre.
Sí, tiene también los premios de la Academia, que daban a las mejores obras, digamos, escritas, las mejores monografías, podríamos decir, que se hayan realizado sobre cine. Bien, pues nos vamos a ir a Valladolid y a Sevilla. Nos vamos para el norte y para el sur. Para
una comenzar. Tiene un color especial, la otra no sé qué tendrá.
La otra... Tiene un director nuevo, porque ya habíamos hablado, lo de Valladolid era un cachondeo, sí. Porque tenían un director que decía que se iba, pero que se iba para Cannes, o sea, dice, no, que me voy, pero el Festival de Cannes quiero ir a verlo, ¿eh?
Claro.
Y pero no voy a seleccionar las películas. Total, que tal y como comentamos en su momento, se hablaba de que, bueno, pues el director iba a ser Javier Angulo, que cuya trayectoria está ligada al grupo editorial Prisa, que ha sido, que ha sido el director de la revista Cinemanía, y que, bueno, pues que en fin, que es un... Ya, además es un defensor del género fantástico, la verdad, bastante acérrimo. Buen periodista, a veces, yo comentaba contigo antes fuera de micrófonos la anécdota de que en un... Además que tenemos grabado, en una mesa redonda sobre cine argentino, el que esto os dice y a veces os tose, que soy yo, le preguntó sobre una nueva ley que había polémica del cine argentino, no sabía cuál era el contenido, y empezó aquello a despotricar contra los gobiernos conservadores, que entonces recordemos que está Kirchner, que se supone que yo no sé, en Argentina, ya conservadores en Argentina son todos de coger del saco, pero bueno, más bien tiraba por la izquierda, y a decir que aquí los del PP querían quitar las subvenciones y tal, cosa que a mí también me parece fatal, pero es que la ley esa luego, si lo miraba, lo que obligaba era poner la bandera argentina delante de todas las películas. Entonces, Javier Angulo, hay que no cometerse un paquito más, porque como te lo cometes así para el Festival de Valladolid, odiamos el Festival de Valladolid, nos trata muy mal el Festival de Valladolid. A la mierda el Festival de Valladolid. Vamos a hablar de...
Fernán Gómez ha poseído a Antonio Peláez durante...
Ah, bueno, pues Angulo en los últimos años ha colaborado con el Festival de Málaga, fíjate tú. Pues el caso es que Javier Martín Domínguez, que ha sido exdirectivo de Radio Televisión Española, pues va a ser el nuevo director del Festival de Sevilla, de donde, bueno, pues parece que tiene una relación de amistad con Carlos Rosado, el presidente de la Andalucía Film Commission, con el que había todo un lío que pa' qué. Estos son todos unos líos de directivos, que es que luego nosotros lo que queremos ver es cine.
Claro.
Y ya está.
Es que a mí no me interesa nada la política y las historias.
Esto es sin radiocine, no de política, ni de historias, ni de sus movidas personales.
Exactamente.
Y lo que sé. Pues que hagan lo que les dé la gana. Vamos a hablar de cine alemán, entonces. Vamos a cerrar hablando de cine alemán.
Eso, ya.
Que es ese festival al que habríamos ido a ver si la gripe no hubiera respetado, por lo menos a mí, ¿sabes? Porque qué falta de respeto eso de ir y volver y ala, venga, y a toser y a sufrir en la cama. Que la cama no está hecha para sufrir, la cama está hecha para disfrutar o para descansar. Sí. Pues bueno, ya cuando digáis esto, estará terminado, pero estará terminada una nueva edición estupenda, décima edición del Festival de Cine Alemán, que empezó, pues tal y como hace la introducción en la página web Alberto Lucchini, el martes 28 de septiembre de 1999, y esta última edición pues empezó el 3 de junio de 2008 y terminó el 8 de junio de 2008. Hay una web que es www.cine-alemán.com, y allí tenéis pues todas las películas, la organización, el premio del público, que no sé cuál es todavía porque ya lo tendrán que dar, claro. Y bueno, pues incluso ha habido un maratón de cortometrajes. El domingo 8 se proyectó Metrópolis y toda una serie de películas que todavía no hemos, como Un conejo sin orejas, por ejemplo, que ha sido un exitazo allí en Alemania, que todavía no han llegado aquí y que, pues bueno, tenemos suerte de ver gracias a este estupendo festival que organizan nuestros buenos amigos de Avalon.
Ajá, Avalon Film.
Sí. Avalon. Y ya terminamos, ¿no?
Pues sí, buen amigo Antonio Peláez. Encantado de hacer estas noticias contigo y de informarme, que yo también me informo.
Claro, porque hay que informarse, así como nos informamos de que Radiocine se puede ir en radiocine.org.
Sí.
Radiocine.org, el barra 3G también un poco, ¿no?
Sí, si tienes el punto G en tu móvil.
Exacto, y que hay de todo por ahí, y que incluso si tienes una radio estas nuevas, la OXX Digital, si te quieres oír Radio Cine Música, que es el que se oye por internet normalmente, pues te lo puedes oír directamente con esa radio sin conectar el ordenador, eso sí, conecta el router,
sí.
Porque además, si buscas en España, somos la primera emisora que está. Tú ves cero Radio Cine Música y eso es Radio Cine Música. Y si buscas Radio Cine, no. Ya, por ejemplo, si buscas Radio Cine, puedes oír a gente como tú haciendo críticas,
claro.
A gente como Víctor haciendo su programa, o a gente como yo tosiendo directamente a la radio.
Además, en Radio Cine Música pueden escuchar melodías maravillosas, no solamente las que tardaríamos nosotros en nuestros programas.
Sí. Mejores, ¿eh? La verdad que un poquito más completas. Alejandro Chacón.
Antonio Peláez.
Adiós, ¿no?
Hasta la próxima.